Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla. Entonces, por el tiempo que me comenta, es muy probable que el día de hoy veamos dos módulos, que prácticamente sería el módulo de inicio y cómo accesar al sistema, y el módulo de promoción, donde se refiere a cómo dar de alta los expedientes de los clientes con todos sus datos generales. Si nos alcanza, vemos un poquito más, y si no, pues creo que estaríamos cubriendo esa parte. Entonces voy a
De
compartir aquí
acuerdo.
mi voy a compartir aquí mi pantalla. Igual durante el transcurso que yo esté explicando, si sale alguna duda, algún comentario, con toda confianza me pueden interrumpir, no hay ningún problema, ¿eh?
De acuerdo.
Bueno, mire, esta ya ahí compartí mi pantalla, nada más me confirman de favor si la pueden ver.
Sí.
Ok, bueno, entonces esta es la pantalla principal del sistema. Vamos a platicar un poquito rápidamente acerca de cómo está estructurado. Eso lo vimos, creo, en la demostración, pero igual nada más para si hay alguna duda o comentario sobre eso. Ahorita la información que se está cargando, es decir, la base de datos está publicada, en un servidor en la nube, y la vamos a accesar a través de esta aplicación o de este programa. Este es el que van a utilizar ustedes como usuarios. Esta es la pantalla principal. Aquí pueden ver los logos de Omega, pero vamos a cambiar los logos que corresponden a, en este caso, a ustedes o a su entidad, para que aparezcan los logos que corresponden, ¿no? Es una interfaz muy sencilla, es decir, consta básicamente de los menús que vemos en la parte de arriba, que son los módulos que vamos a ver en la capacitación. Entonces, para poder tener esta aplicación o este programa en sus equipos, nosotros lo que hacemos es publicar en un link de internet. Aquí lo voy a ver. Sí, es este. Lo voy a copiar aquí en el chat para que de ahí lo puedan accesar si lo desean. Sí, ese es el link de internet donde va a estar el programita o la versión que ustedes van a utilizar. Básicamente es una serie de archivos, son aproximadamente 6, 8 archivos, son 2, 4, 6, 8, 9 archivos los que tienen que descargar en su equipo. Primeramente hay que crear una carpeta en su equipo. Nosotros recomendamos que esa carpeta la creen en la raíz del disco C, que ahí creen una carpeta que se llame Omega. Una vez que la creen, entonces ahora sí, a cada uno de los archivos, abriendo este link, le vamos a dar con el botón derecho. Esto va a ser por primera ocasión, es nada más para que tengan el programa en sus equipos. Ya una vez que lo tengan, pues obviamente esto ya no se va a repetir. Entonces ya a cada uno de los archivos le vamos a ir dando la opción de guardar enlace como. Y ahí vamos a seleccionar la carpeta en la cual queremos descargar ese archivo. Ubicamos el disco C, luego la carpeta de Omega, y ahí los vamos guardando. En este caso yo ya los tengo, pues me va a marcar que si deseo reemplazarlos, pero como ustedes no los tienen, pues les va a permitir guardarlos sin necesidad de reemplazarlos. Sí, y es lo que vamos a ir haciendo con cada uno de los archivos. Entonces, eso igual, mientras yo voy avanzando, pueden irlo haciendo si lo desean, para que puedan tener el programa y de una vez puedan tener el acceso a la información. Ya una vez que descarguen todos los archivos, si quieren me dicen para ver que efectivamente el programa se ejecute y poderles asignar un usuario y una contraseña para que puedan accesar. Una vez que se descargan los archivos, van a tener algo similar a esto, a lo que vemos aquí, ¿sí? Una carpeta con los archivos que, ¿cómo se llama? Que en su momento se descargaron. Sí, ahí vemos más o menos son la misma cantidad de archivos. Y dentro de ellos va a haber un archivo que se llama Omega. Aquí yo le puse Omega-F, pero en sí nada más va a decir Omega, que es la aplicación o el programa que vamos a ejecutar. Al momento que lo ejecutamos o le damos doble clic, nos debe de abrir una pantalla donde nos va a pedir unos datos de acceso. Entonces, no sé si quieran de momento, para ir avanzando, abrir el link que yo les pasé, para que puedan ver los archivos, crean la carpeta y los comienzan a descargar. Igual si alguien ya lo hizo, dependiendo del internet, algunos lo van a descargar muy rápido, otros puede que tarden un poquito, pero es cosa de incluso de minutos, no es ni de mucho tiempo. 2, 3 minutos a lo mucho se va a llevar ahí en descargarse esos archivos. Entonces, igual si quieren descargarlos para que puedan tener el programa y ya una vez que los descarguen, me dicen para ver que efectivamente se ejecute el programa y puedan ir entrando y también puedan ir viendo la información que en este caso yo estoy accesando.
Ok, listo, ya lo descargamos. Nada más comentarte que me acaban de avisar ahorita que la capacitación que tenemos con PLD y es única, la tenemos a las 12. Entonces, pues nos va a tocar pararle un poquito antes de
Ah,
las
sí,
12, a ver
ok, no
hasta
se
dónde
preocupe.
alcanzamos a llegar.
Ajá, ok. Y bueno, nada más para confirmar,
Ok.
¿continuaremos en la tarde? ¿Sería el día de mañana? O bueno, como se vienen los días santos, no sé si vayan a querer continuar hasta el próximo lunes.
Pues posiblemente hasta el lunes, porque
Hasta el lunes.
vamos a tener este libre, sí.
Ok, sí, no, no hay problema. Entonces, ahí poquito antes de las 12, si ven que me estoy yendo de largo, me interrumpen para poder detenerme y que puedan tomar su otra capacitación.
Y ya nos ponemos de acuerdo. Lo más seguro es que también sea para más o menos la misma hora el próximo lunes.
Ok, sí, no hay problema. Digo, en este caso nosotros nos ajustamos, no hay ningún inconveniente. Ok,
Ok.
bueno, entonces ya tiene ahí la carpeta. A ver, de favor, dele doble clic al programita o al archivo que dice Omega y que adelante dice aplicación o ejecutable. Nada más
Me
para...
sale
Ajá, sí, dígame.
usuario y password.
Ok, bueno, entonces ahí vamos a detenernos un poquito ahí. Les voy a explicar cómo se va a accesar y ahorita le asigno un usuario y una contraseña para que pueda accesar. Mire, entonces aquí cuando ya se ejecuta el programita que nos aparece en la pantalla del usuario y el password, primero en el botoncito que dice preferencias vamos a llenar unos datos, tal cual se ven en mi computadora. Donde dice sucursal, le vamos a poner la palabra sucursal 1. Igual estos datos nada más se van a teclear por primera vez, es decir, ya después van a quedar guardados y ya no va a ser necesario estarlos tecleando siempre. Entonces, así como se ve en mi pantalla, la palabra sucursal y un 1 al final, todo con minúsculas. Después, en base de datos le vamos a poner una O y luego la palabra AA, agro, un 1 al final. Quedaría como O, A, agro, 1. Igual ahorita, bueno, aquí queda grabado, pero igual si no, ahorita se los copio también ahí en el chat para que puedan corroborarlos. En el caso del servidor, le vamos a poner nubeomega.dindns.org, tal como se ve aquí en mi pantalla también. Y en el puerto le vamos a poner el 5433.
Okay.
¿Sí? Le damos guardar esos datos, ya van a quedar ahí. Si todo está bien, le damos ahí guardar. Bueno, en este caso, en el usuario y contraseña, ahorita les voy a asignar uno. Yo voy a entrar, nada más para ver cómo se entra. Ahorita que les asignemos un usuario y una contraseña, yo les voy a decir cuál es. En este caso, mi usuario es sistemas y pongo mi contraseña. Sí, e inicio sesión. Ahorita nos esperamos para ustedes asignarles. Si todo está bien, pues el sistema va a iniciar sesión, va a cargar la información que se requiere y nos va a llevar a una pantalla principal. Es muy probable que les bote en algunas ocasiones esta pantallita de cambio de contraseña. Es una pantalla que nos sugiere precisamente cambiar la contraseña cada determinado tiempo por cuestiones de seguridad. Es opcional, es decir, si no quiero hacerlo, nada más la cierro y la ignoro. O si deseo, pues ahí mismo la puedo cambiar para futuras sesiones, ¿no? Nos tiene que aparecer una pantalla como esta, donde ya nos va a llevar a la pantalla principal. Entonces, si nos lleva a esta pantalla principal, quiere decir que el acceso fue correcto, que no hubo problema en los datos de acceso, ni en el usuario, ni en la contraseña, ni en el internet. Aquí hay que tomar en cuenta que como la base de datos está en la nube, pues vamos a depender de que el internet esté estable en ambas partes, es decir, en el lugar donde se encuentra el servidor en la nube, y en el lugar donde en ese momento estemos. Si hay intermitencia en alguno de los dos lados, pues seguramente no nos va a permitir conectar, pero si hay conexión estable en ambos lados, pues no debe de haber problema, ¿no? Entonces, estas son las opciones a las que nos va a llevar. Obviamente, en el caso de ustedes, pues se requiere que tengan primeramente un usuario y una contraseña. Vamos a asignarla para corroborar que puedan entrar. Ese usuario y esa contraseña la voy a asignar acá en el catálogo de usuarios. Sí, ahorita como vemos, pues nada más está un usuario. Vamos a dar de alta uno nuevo para corroborar que ustedes puedan entrar. Sí, en este caso, pues daríamos el de usted, el de Isaac, ¿verdad?
Perdón.
Daríamos de alta primero el usuario de Isaac.
Por favor.
Ok, entonces le vamos a poner ahí Isaac, le vamos a poner que como referencia va a tener acceso a todo. Le vamos a asignar una cuenta contable. Me parece que aquí no quedaron cuántas de... Ah, sí, aquí está la cuenta de usuarios. Vamos a poner a agro. Bueno, aquí nada más para el caso de los usuarios, para seguir una especie de homogenización. Yo les voy a poner la palabra de a agro para identificar que pertenece a agro. Pero después del guión bajo, no sé si quieran que vaya el nombre, el apellido, primera letra del nombre con apellido, nombre con primera letra de apellido. No sé cómo quieran homogenizar esa parte del usuario.
Pues a lo mejor el nombre,
El nombre, ok, es con
una
doble A,
mezcla.
¿verdad? Es con doble A,
Exacto.
¿verdad?
Es correcto.
Ok, ¿y cuál es su nombre completo, perdón?
Isaac García López.
García López. Ok, entonces vamos a seguir esa homogenización. Sí, ahorita de manera temporal yo le voy a poner un password que en este caso yo conozco también, pero ahorita le voy a explicar cómo cambiarlo para que nadie más lo conozca y no vaya a haber problema de que alguien accese con su usuario. Pues ahí le pongo que, que el usuario va a estar activo y de momento le voy a dar todos los permisos para que pueda accesar a todo y ya conforme vayamos avanzando, ya le iremos asignando, quitando permisos a cada uno de los usuarios según se vaya necesitando, ¿no? Okay, entonces ahí ya le pongo acceso a todo. Igual ahorita vamos a dar de alta ese para poder avanzar. Ya en la próxima sesión podemos dar de alta a los demás o me manda un correo o se lo manda a Raúl con los demás usuarios y ya los vamos dando de alta para no entretenernos mucho en esta parte.
Okay.
Excelente. Ok, ahí están ya todos esos. Ahí está también ya. Y bueno, también le voy a dar acceso a prevención para cuando veamos esas opciones, pues también pueda accesar sin mayores problemas. Ahí está. Entonces, ya que tengo aquí a qué sucursal pertenece el usuario, la cuenta de caja contable que va a afectar, el nombre del usuario, el nombre completo de la persona que va a utilizar el usuario, el password y los permisos, lo creo.
Okay.
¿Sí? Ahí le doy guardar. Si no hay ningún problema, pues el sistema debe de crear el usuario sin mayores problemas. Ahí está. Entonces ya tenemos los dos usuarios. Entonces nada más de favor, regresando un poquito a la pantalla de acceso, en el usuario póngale así como lo dimos de alta, la palabra a agro con mayúsculas, un guión bajo y luego Isaac en el usuario. Y en el password o contraseña póngale un 1, un 2 y un 3 y le da a iniciar sesión. Vamos a ver si le permite accesar.
Listo, sí entro.
¿Sí? Ok, entonces nada más vamos a ver. Sí, efectivamente acá me aparece ya el usuario de Isaac. Ok, entonces ahora sí ya. Bueno, esa es la primera parte, es decir, para poder accesar al sistema o a la base de datos o a la información, tenemos que, nada más para repasar, descargar el programa, ponerle una carpeta y con el archivo ejecutable llenar los parámetros de conexión, teclear el usuario y la contraseña para que nos pueda llevar a esta pantalla. Entonces, esta es la pantalla principal con todos los módulos. Ahorita el usuario que dimos de alta y el que yo tengo, tenemos acceso prácticamente a todo. Entonces, el primer módulo que vamos a ver es el de inicio. Ahí tenemos una serie de catálogos que necesitamos que estén alimentados para que el sistema funcione. Empezamos por el catálogo de sucursales. Aunque es una sola sucursal, tenemos que tenerla dada de alta con la información de la sucursal, para que todos los clientes que vayamos registrando se clasifiquen en esa sucursal, asimismo todas las operaciones. Si en un futuro tuvieran más sucursales, se pueden agregar sin mayores problemas. Van a notar que durante el transcurso del sistema, la mayor parte de las opciones son muy similares. Es decir, tenemos un listado de los registros y en base al listado vamos a poder agregar nuevos registros, modificar registros. Perdón, o en algunos casos eliminarlo si es que existe la posibilidad. En este caso
Okay.
ya tenemos aquí dada de alta la sucursal 1, que bueno, nosotros la identificamos como sucursal 1 Yuriria. Si hay algún dato que se quiera cambiar, no hay problema, se puede cambiar. Si queremos agregar nuevas sucursales, únicamente presionamos el botón de nuevo y nos va a ir pidiendo que llenemos la información de los datos de la sucursal. Los datos que son sensibles o que son obligatorios van a estar sombreados de amarillo. Y los que consideramos que pueden ser opcionales van a estar sombreados de blanco, a excepción de lo que nosotros conocemos como combos o listas, que aunque no están sombreados de amarillo, pues van a tener que ser obligatorios para que se seleccione, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos los datos generales de la sucursal, que básicamente es el nombre, la razón social, RFC, quién es el contador, quién es el gerente y los datos del domicilio. Acá tenemos algunos datos para teclear la información de los integrantes del comité de crédito o el consejo de administración. Tenemos algunos datos para especificar algunas tasas que aplican, sobre todo la del IVA en caso de que haya ISR, etcétera, ¿no? Y algunos parámetros para la misma sucursal. Cuando se llena toda esta información, pues únicamente le damos guardar y nos va a crear la sucursal. Una vez creada, en este caso no la voy a crear, nos va a dejar el registro aquí. De aquí el registro lo vamos a poder editar si es que queremos corregirle algún dato, por ejemplo, esta sucursal que ya está aquí. La selecciono y le doy editar y ya me abre la información que en su momento yo tecleé, donde ya le puse sucursal 1, guión, Yuriria. El nombre de la razón social, el RFC, el nombre del gerente, contador, la dirección, etcétera. Los integrantes del comité de crédito, consejo de administración. Los parámetros para las tasas que en este caso aplican. Y los parámetros de la información de la sucursal con la parametrización de la base de datos y demás. Entonces aquí tenemos todos estos datos. Si hay alguna corrección, pues únicamente le corregimos el dato y lo guardamos. Al guardarlo, pues ya queda actualizada la información. También la información que nosotros plasmemos en reportería, en formatos y demás, pues vamos, alguna de esa información la vamos a tomar de aquí. Entonces es importante que esa información esté bien capturada. Si hay algún error, se puede corregir, no hay problema, y se vuelve a guardar. Entonces tenemos que tener aquí la sucursal, registrada para poder alimentar los demás módulos. Entonces ya una vez que tenemos la sucursal, pues obviamente viene la parte de los usuarios. Ahorita inclusive dimos de alta un usuario. Voy a entrar a la pantalla nada más para comentar, para completar de explicar. Aquí mismo vamos a tener un listado de los usuarios. Vamos a tener un botón de nuevo para poder agregar los usuarios. Ya de aquí, pues obviamente nos pregunta ese usuario a qué sucursal pertenece en base al catálogo de sucursal que nos, de sucursales que nosotros alimentamos. Este dato de clave nos lo pide porque muchas veces el mismo usuario es cliente de la entidad. Es decir, en el caso de Isaac, si Isaac también fuera cliente, es decir, que a él le hubieran dado un crédito, refaccionario, avío, de nómina, personal, etcétera, para efectos del módulo de prevención del lavado de dinero, es importante que nosotros relacionemos cada usuario con la clave de cliente que le pertenece dentro del sistema. ¿Para qué? Para que si en un dado caso el usuario intenta realizar movimientos sobre su propia cuenta de cliente, es decir, vamos a suponer el caso de Isaac, que Isaac intentara aplicarse pagos con a su misma cuenta de cliente, pues obviamente el sistema genere alertamientos, porque en teoría, pues eso no debería de hacerse, ¿no? Es decir, si Isaac es cliente, pues lo que corresponde es que él haga su pago y alguien más se lo aplique para que no genere ese tipo de alertamientos inusuales o internas preocupantes que más adelante vamos a comentar. Entonces, para eso es este campo, para relacionar al usuario con la clave de cliente y que podamos nosotros identificar o validar que el usuario no haga operaciones sobre su misma cuenta de cliente. Aquí le asignamos a qué departamento pertenece, le asignamos una cuenta contable porque seguramente el usuario va a tener la posibilidad de realizar movimientos. Ya después, más adelante, vamos a ver cómo nos afecta aquí en esta cuenta contable. Le ponemos un nombre de usuario, como lo estuvimos haciendo con el otro de ejemplo. Un password de manera temporal. El nombre completo del usuario con sus nombres y apellidos. Lo marcamos como activo para que le permita entrar, porque si, aunque esté registrado o dado de alta, si no está como activo el usuario, pues no le va a permitir entrar. Y acá abajo van a estar las pestañitas con los módulos que están acá arriba, donde yo en cada una de las pestañitas voy a poder decirle, ¿sabes qué? Este usuario va a tener acceso al módulo de inicio, pero va a tener acceso a conectarse al catálogo de sucursales, a las conexiones activas. Entonces, aquí yo le voy a poder poner a qué opciones va a poder accesar ese usuario por cada uno de los módulos. Es decir, aunque yo le diga que es de promoción, va a poder ser multifuncional en el sentido que va a poder tener acceso a otras opciones dentro del sistema y no necesariamente a las opciones de promoción. Una vez que ya le especificamos los diferentes permisos que va a tener, pues únicamente le damos guardar y en ese momento el sistema nos crea el usuario, así como hace ratito nos lo creó. Si queremos cambiarle o corregirle algo al usuario, vamos a poder seleccionarlo con un clic y editarlo. Al momento que lo editemos, el sistema me va a abrir la misma pantalla, pero con la información del usuario que yo seleccioné. Aquí hay algunas cosas que vamos a poder cambiar. El usuario ID o la clave o la llave con la que va a entrar el usuario, pues esa ya no se va a poder cambiar porque esa ya está creada de esa manera, ¿no? Pero el nombre y los permisos, el password o algún otro dato, pues nos va a poder permitir cambiarlo sin problema. Aquí, por ejemplo, si yo dijera, ¿sabes qué? Al usuario Isaac le voy a quitar los permisos de prevención, pues se los voy quitando y ya nada más le doy guardar y con eso ya no le va a permitir entrar a ninguna de estas opciones que yo le quite. Entonces, de esa manera es como vas a nosotros alimentar los usuarios nuevos y a corregirles o cambiar los datos que en este caso se necesite a alguno de los usuarios que ya existe, ¿no? Aquí mismo también vemos un botón que dice log de accesos. Desde el momento que nosotros creamos el usuario, ya el sistema va a llevar una bitácora para que el sistema pueda identificar a qué opciones va entrando el usuario. A veces por auditoría o por control se requiere saber a qué opciones está entrando el usuario. Aquí, por ejemplo, si yo le doy en este caso al usuario de Isaac, puedo yo sacar una consulta donde me dice que Isaac entró al sistema o se conectó a las 10:57. Yo esa consulta la puedo sacar en fechas pasadas, o en un rango de fechas, para poder ver hacia dónde o qué opciones ha estado entrando ese usuario, ¿no? Igual puedo verlo aquí para el usuario de sistemas. Aquí puedo ver que este usuario pues ha entrado a más opciones, que es el usuario que yo utilizo. Entonces puedo yo generar estas consultas para efectos de control o alguna revisión o alguna aclaración que necesite hacer con el usuario. La consulta como tal siempre va a tener un botón PDF para poder pasar esa misma consulta a un formato de impresión o un botón CSV para poder pasar la consulta a una hoja de cálculo, ¿no? Que normalmente pues va a ser el Excel. Entonces, donde veamos esos botoncitos de PDF y de CSV, pues significa que vamos a poder nosotros pasar esas consultas a un PDF a un archivo PDF para imprimirlo o a una hoja de Excel. Entonces, para eso nos serviría este botoncito para ver la bitácora o los accesos a las opciones que ha accesado el usuario. Después de ese catálogo de usuarios, tenemos una opción de cambio de password. Esta es una pantalla muy similar a la que me botó el inicio cuando inicié sesión. La idea de esta opción es que, por ejemplo, como ahorita yo le creé el usuario Isaac, pues obviamente yo como administrador o inclusive las demás personas que están viendo la sesión, pues conocemos su password. Entonces aquí la idea es que nadie más conozca el password del usuario, precisamente para evitar que alguien vaya a entrar con él y que al rato pues haga registros o movimientos y vaya a haber algún problema, ¿no? Entonces la intención de esta opción es que una vez que el usuario entra, accese esta opción de cambio de password y aquí pueda cambiar su password. Es decir, en el caso de Isaac, que yo le puse un 1, un 2 y un 3, él ya estando dentro del sistema puede entrar a esta opción, ponerle cuál es la contraseña actual, que es la que yo le asigné, y poner una contraseña nueva y confirmarla. De tal manera que al guardarlo, pues obviamente ya nada más él la va a conocer, nada más él la va a saber y ya no va a haber ningún problema de que alguien intente o entre con su usuario para hacer algún tipo de movimiento o registro, ¿no? Entonces, esa es la intención de esta opción. Aquí nada más como comentario, el campo es sensible a las mayúsculas y minúsculas, es decir, dependiendo cómo la tecleen, pues así la va a guardar y ya en la próxima sesión que inicien, pues ya les va a pedir que accesen con esa contraseña nueva, tal cual la hayan cambiado, ¿no? Entonces, para eso nos serviría esta opción de cambio de password. Después tenemos una opción que dice conexiones activas. De hecho, yo entré hace ratito. Esta opción lo único que nos va a permitir es ver o monitorear qué usuarios hay conectados a la base de datos, en este caso a la información de ustedes. A veces por control se requiere saber si hay usuarios conectados. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya el horario de trabajo ya se terminó y se quedan sesiones abiertas, o luego alguna persona no apagó ese equipo, dejó ahí su equipo encendido con una sesión abierta. Entonces, para efectos de poder saber si hay alguna sesión que se haya quedado colgada o que hayan quedado dejado dentro del sistema, o para ver si no hay algún usuario que no deba estar conectado en ese momento, para eso nos serviría esta opción. Es meramente de consulta, no hay más que hacer, más que únicamente ver las sesiones abiertas. Aquí, por ejemplo, veo la sesión de Isaac, veo dos sesiones mías Y esta de administrador, pues es el usuario que utilizamos ahí para estar migrando la información. Por eso se ven estas sesiones. Si hubiera más usuarios conectados, pues aquí nos mostraría y ya podríamos nosotros investigar o ver qué es lo que está pasando o por qué están conectados, ¿no? Pero en este caso, pues nada más estos son los usuarios que hay conectados. Entonces, después de esa opción de conexiones activas, tenemos una opción que dice catálogo de días inhábiles. La intención de esta opción es que nosotros demos de alta aquí los días que para efectos de cómo se llama de nosotros, ya sea por que sean obligatorios de ley o bien que por costumbre o tradición nosotros no trabajemos, nosotros podemos darlos de alta aquí precisamente para que si hay algún vencimiento en el caso de los créditos y ese vencimiento sucede en un día inhábil, pues el sistema no me genere esos intereses moratorios, es decir, como ahorita que se vienen los días santos, si tuviéramos algún vencimiento en esa fecha, pues ya podríamos dar de alta esos días santos aquí para que, ¿cómo se llama? Para que si hay algún vencimiento, pues no nos generara intereses moratorios, ¿no? Aquí, por ejemplo, si ven es una pantalla un poquito similar a las que hemos visto, yo si quiero dar de alta un día inhábil aquí, nada más le doy aquí nuevo, selecciono la fecha, por ejemplo, el viernes. ¿Sí? Y lo registro. ¿Sí? Únicamente con eso, si llegase a haber algún vencimiento el día viernes 29, automáticamente el sistema considera que ese vencimiento lo puede recorrer hasta el próximo día hábil, que es lunes, o bien puede dejarlo en la misma fecha del 29, pero no generar interés moratorio hasta que sea un próximo día hábil. Es decir, si se presenta a pagar el lunes, pues no generaría interés moratorio, a menos que se presentara hasta el martes, pues ahí sí ya, porque ya habría pasado un día hábil. Entonces, esta es la intención de este catálogo de días inhábiles, que aquí nosotros podamos dar de alta esos días que marca la ley y los que por costumbre o tradición, pues no trabajamos o descansamos o no se les da servicio a los clientes, precisamente para si caen en esa situación de algún vencimiento, pues que no vaya a generar ese interés moratorio que les perjudique, ¿no? Aquí mismo nosotros podemos agregar más días inhábiles, podemos editar o cambiar alguno, corregirle algún dato, ¿sí? O bien, si por alguna situación dimos de alta alguno que no procede, lo podemos también eliminar, es decir, lo podemos quitar para que no nos vaya a afectar ahí en el cálculo que hace el sistema sobre nuestros intereses, ¿no? Entonces, para eso nos serviría ese catálogo de días inhábiles. Entonces, si se
Juan
fijan,
Carlos,
sí, dígame.
una pregunta. En el caso del sábado y el domingo es por default que no se consideran inhábiles.
Sí, el caso del sábado y el domingo es por default, a menos que ustedes trabajaran los sábados, pues ya quitamos ese dato, pero sábado y domingo se considera por default y nada más entre semana habría que agregar los que caigan como ahorita el jueves, el viernes o algún otro día que caiga entre semana.
De acuerdo.
Sí, ok, entonces esos son, si se fijan, son puros catálogos ahorita que aunque no se van a estar moviendo constantemente o alimentando información constantemente, pues requerimos que estén ahí para que el sistema funcione, ¿no? Después de eso tenemos la parte de direcciones, donde nosotros por default hemos precargado el catálogo del Servicio Postal Mexicano, pero ese pues nosotros lo cargamos a determinada fecha y ya de ahí en adelante, si hay más colonias o van cambiando las colonias de nombre, de código postal, etcétera, municipios es poco probable, pero igual existe la posibilidad. Tenemos la opción para hacerlo, es decir, vamos a suponer en un caso que hubiese algún municipio nuevo, pues nosotros entramos a esta parte, seleccionamos el estado y aquí podemos agregar más municipios, ¿no? Es poco probable, pero igual lo menciono. O bien, si algún municipio está con un nombre que no corresponde o cambia, que también es poco probable, pero puede suceder, pues aquí lo podemos seleccionar, lo podemos editar y hacer la corrección. Entonces, si hay municipios nuevos o alguno de ellos cambia, lo vamos a poder hacer sin ningún problema. En el caso de las colonias, es un poco más probable, a diferencia de los municipios, y de igual forma vamos a poder nosotros agregar nuevas colonias o corregir alguna que ya esté. Seleccionamos el estado, ¿sí? Seleccionamos ¿cómo se llama? El municipio. Y aquí nos van a aparecer todas las colonias que pertenecen al municipio. Si hubiese alguna nueva, pues nada más le damos de nuevo, ponemos el código postal de la colonia, el nombre y le damos guardar. Y ya nos la va a crear. Si es el caso de alguna que va a cambiar de nombre o que tiene algún dato mal, la seleccionamos, la editamos y ya le corregimos el dato del código postal, si es que es el caso, o el dato del nombre y la guardamos. Entonces, de esa manera nosotros vamos a mantener actualizado nuestro catálogo, agregando o modificando municipios o colonias según sea la situación. Porque muchas veces pues va pasando el tiempo y las colonias cambian de nombre, ya no son nuevas, entonces aquí las vamos a poder nosotros ir dando mantenimiento a esos catálogos sin mayor problema. Y por último, pues tenemos el catálogo de ocupaciones. Este catálogo es un catálogo que proporciona la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Es un catálogo donde engloba todas las ocupaciones en las que en teoría van a caer los clientes. Es un poco extenso, pero bueno, lo tenemos ahí precargado porque es el catálogo que proporciona la comisión. Internamente este catálogo trae una clave con la cual si llegara a suceder que algún cliente genera alertamientos de tipo relevante, inusual, al momento que se arme el layout, es algo que vamos a platicar más adelante, pero igual lo menciono cuál es el fin de este catálogo. Al momento de generar el layout de esos alertamientos que se suben a la comisión, el mismo layout incluye la clave de esta ocupación o actividad. Es por eso que lo tenemos así tal cual lo proporciona la comisión, así lo tenemos. Entonces, aquí lo que se puede hacer en un dado caso es que si hay algunas ocupaciones que de plano ustedes consideren que no van a aplicar para ustedes, pues se pueden eliminar de tal manera que el catálogo se reduzca un poco a las ocupaciones en las que sus clientes normalmente se dedican. Y si no, pues se puede quedar tal cual. Ahorita vamos a ver en qué parte es donde el sistema nos va a preguntar para el cliente esta información de esta ocupación o actividad. Entonces, aquí se le puede dar mantenimiento, se pueden corregir o cambiar de nombre, pero internamente pues van a prevalecer con la misma clave. O se pueden eliminar aquellas que se considere que de plano pues ni en sueños vamos a tener clientes que se dediquen a eso, ¿no? Se pueden agregar también, pero al momento de agregarlas, pues sí habría que considerar que no van a tener la clave que corresponde a la comisión. A veces algunos de nuestros clientes deciden agregar ocupaciones, pero pues ya cuando se genere el layout de las operaciones, pues es donde viene el problema. Pero aún nosotros pues les damos la posibilidad. Normalmente, pues lo ideal es que se mantenga así y que no haya modificaciones, pero igual ya queda a consideración, ¿no? Entonces, esos serían los catálogos que están dentro del módulo de inicio y que necesitamos de cierta manera para que el sistema pues funcione con las demás opciones. Como les digo, hay algunos que no se van a estar moviendo de manera tan constante, pero pues requerimos que estén ahí, ¿no? Entonces, esas serían las opciones que tiene ahí el módulo de inicio. No sé si hay dudas, hay comentarios, quieran revisar alguna de las otras opciones.
No, digo, hasta ahorita bien, nada más en el caso, por ejemplo, de ahorita que comentaste de las ocupaciones, si nosotros eliminamos una o adicionamos una, ¿se modifica para todos los usuarios o nada más para el usuario vigente o activo?
Para todos los usuarios, porque es la misma base de datos.
Ok.
Ahí lo único que sucede es que si hay una ocupación, vamos a suponer, es un ejemplo, ¿no? Que este de acabado de telas esté asignada a algún cliente, pues obviamente al momento de eliminarla me va a marcar error, me va a decir que hay un cliente que tiene asignada esa ocupación. Tendría que yo corregirle al expediente del cliente, asignarle una ocupación nueva para que me permita eliminarla del catálogo. Eso sería el único detalle.
De acuerdo.
Bueno, entonces de ahí vamos a pasar al otro módulo, que es la intención de ver este otro módulo, que es el módulo de expedientes. En este módulo, prácticamente lo que vamos a hacer es dar de alta al cliente con todos sus datos generales. A este punto, pues no le vamos a aperturar líneas de crédito ni disposiciones, nada por el estilo, pero sí vamos a poder dar de alta al cliente con todos sus datos generales. Eso lo vamos a hacer aquí en esta opción de expedientes. De hecho, aquí vemos ya los expedientes de los clientes que le mandaron a Raúl. Vemos que prácticamente están cargados todos, ¿sí? Me parece que no hubo excepciones, más que algunos datos que por ahí les mencionó, pero en general, pues se pudieron cargar todos. De hecho, aquí vemos el listado de todos los clientes. Un poquito similar a las pantallas que hemos visto de las otras opciones, tenemos un listado y partiendo de este listado vamos a tener una serie de botones en la parte de arriba. Ahorita vamos a revisar para qué nos sirve cada una. Sí, aquí mismo el sistema, bueno, en este caso son relativamente pocos clientes, por eso se muestran todos en el mismo listado, pero normalmente cuando ya son cientos o miles de clientes, el sistema los organiza por mes y por año o por ejercicio y periodo, de tal manera que los que se van dando de alta, digamos, en enero, pues aparecen en enero, los que se dan de alta en febrero, aparecen en febrero y así en cada mes, ¿no? Aquí no hay la necesidad de hacer eso porque pues son relativamente pocos. Entonces, cuando ya son muchos, ya el mismo sistema los encaja en cada mes respectivo para que precisamente la consulta sea un poco más ligera o más rápida, ¿no? En este caso, pues no hay necesidad. Ya cuando suceda eso, pues entonces sí vamos a tener que nosotros cambiar el mes o el año para nosotros ponerle qué expedientes queremos ver de ese mes o de ese año y darle a actualizar. ¿Sí? En este caso, pues no hay ningún problema porque todos están en el mismo. O bien, si ya el listado es muy grande, o inclusive aunque sea relativamente chico como este, a lo mejor a veces se vuelve un poquito complicado. A lo mejor yo quiero buscar no sé, a un cliente que se llama Mayra, Medina Razo Mayra, pero a lo mejor, pues, aquí andarse moviendo y ver dónde está y todo eso, pues es un poquito complicado. Lo que yo puedo hacer es con este botón de buscar, el sistema me bota una pantalla de búsqueda y ahí yo le pongo algún dato del cliente que yo quiero buscar, lo filtro y automáticamente me dice qué clientes hay con ese dato. En este caso nada más hay uno. Lo selecciono y al momento que lo selecciono, el sistema filtra todo el listado y nada más me deja al cliente que yo busqué y seleccioné. De tal manera que ya estando nada más él solito en el listado, pues puedo yo editarlo o puedo hacer alguna otra acción con los diferentes botones que tengo aquí, ¿no? Entonces, ahí existe la posibilidad de que nosotros filtremos todo el listado para un solo cliente y ya filtrado, pues hagamos la acción que necesitemos. Entonces, no hay necesidad de andarnos recorriendo en todo el listado si es que es muy complejo o si es que es muy largo el listado, ¿no? Podemos ir y buscar y filtrar directamente a uno de nuestros clientes. Tenemos estos dos botoncitos que son los que nos indican que podemos agregar nuevos registros. Tenemos este de nuevo persona física, es decir, aquí con este botón nosotros vamos a poder dar de alta una nueva persona física. Si yo lo abro, ¿sí? Me abre una pantalla donde me pide que vaya llenando los datos del expediente del cliente. Voy a darlo de alta para hacer los demás ejercicios que necesitemos y que ustedes vean los datos que se piden. Si hay alguna duda sobre algún campo, algún dato, igual me dicen, ¿no? Entonces aquí
De acuerdo.
me pregunta quién es el promotor. Yo aquí le puedo poner, aunque yo lo estoy dando de alta y me sugiere a mí como promotor, pues es muy probable que a lo mejor quien consiguió traer este cliente aquí a la entidad, pues a lo mejor fue Isaac o fue algún otro promotor, ¿no? Entonces yo aquí le puedo poner quién es el promotor, qué tipo de persona es, si es física o física con actividad empresarial, la sucursal a la que pertenece, en este caso nada más tenemos una. La fecha en la que está ingresando, aquí le voy a poner que está ingresando desde el día primero, para que ahorita cuando hagamos los demás ejercicios, pues me genere intereses y demás. ¿Sí? ¿Qué clave de cliente va a tener? Aquí yo le puedo poner la 150. Si este cliente es un prospecto o ya va a estar activo, si es un prospecto, pues el sistema no me va a permitir aperturarle líneas de crédito, ni disposiciones, ni nada por el estilo, hasta que yo lo ponga activo. La idea de ese paso intermedio de prospecto y activo es que si ustedes por control a veces hacen estudios socioeconómicos, consultas a buró o algún tipo de investigación para determinar si lo van a aceptar como cliente o no, pues pueden ponerlo como prospecto de manera temporal. O si de plano ya es definitivo que le van a dar crédito, pues ya lo pueden poner como activo para que el sistema les permita crearle las diferentes líneas y disposiciones. El régimen fiscal, aquí va a ser importante si es que van a timbrar o facturar los intereses dentro del sistema. Entonces es muy importante que aquí le seleccionen cuál es el régimen fiscal correcto de ese cliente. Y los datos, ¿no? Aquí vamos llenando los datos. Algunos son generales, ya los conocen, pero igual si surge alguna duda, me dicen. Sí, vamos a tener aquí un botoncito de homónimos. La idea es que el mismo sistema dentro de nuestra base de datos o en nuestras sucursales, si es que hay, vaya y nos busque a ver si hay personas ya dadas de alta con ese nombre. Si hay dadas de alta con ese nombre, pues nos va a mostrar aquí en qué sucursal está, cuál es el nombre y qué clave tiene. Inclusive este botón, anticipándome un poquito, lo podemos habilitar. No recuerdo si ahorita está, ya que veamos lo de PLD lo vamos a ver, pero lo podemos habilitar para que aquí mismo el sistema me haga la búsqueda en listas. Es decir, que aparte de que me busque los homónimos en mi base de datos, pues me busque esos homónimos o esas coincidencias en el proveedor de listas o en las listas que tengamos precargadas. para que ya desde ahí nosotros determinemos si nuestro cliente va a representar algún tipo de riesgo por estar en alguna lista o por tener coincidencias o homónimos en algunas de las listas, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver ya en el módulo de prevención, pero igual lo voy anticipando, mencionando para que veamos qué funcionalidades vamos a tener. Ponemos aquí la fecha de nacimiento. Sí, y en el caso de las direcciones, seleccionamos, perdón, de abajo hacia arriba para que nos vaya filtrando. ¿Por qué? Porque si yo quiero seleccionar el municipio de nacimiento, no me aparece nada. Pero si ya selecciono yo qué nacionalidad tiene el país de nacimiento, ya me da los estados de nacimiento y por consecuencia me da los municipios que correspondan a ese estado. Entonces, si seleccionamos de arriba hacia abajo, pues ya nos va llenando las listas o los combos, ¿no? Seleccionamos el género o sexo. En el caso de RFC y CURP, podemos predeterminarlos con estos botoncitos, pero igual pues hay que corroborar con los documentos oficiales, ¿no? Ahí con ¿cómo se llama? La constancia de situación fiscal y con la CURP que se descarga para ver que los datos sean correctos. El número de identificación, pues igual ahí lo tecleamos. El tipo de identificación. El número de serie de la FIEL, si es que lo tenemos. Sí, y ya llenando estos datos pasamos a la parte del domicilio. Aquí llenamos los campos. Igual en la parte de las direcciones seleccionamos el municipio, el estado, perdón. Después el municipio. Y en base al municipio, bueno, vamos a seleccionar la localidad. Este catálogo de localidades también es para lo de PLD, por eso aparecen ahí muchas localidades. Pero aquí también podemos seleccionar la localidad y la colonia. ¿Sí? Algunos datos son opcionales, como estos que están aquí, entre qué calles, la referencia del domicilio, el teléfono de casa, el teléfono de celular, teléfono de recados, correo electrónico. Entonces ya ahí nosotros podemos llenar los que para nuestro caso pues sean importantes, ¿no? Los demás podemos dejarlos vacíos y no hay ningún problema. Después nos brincamos una pestañita de estadísticos. Aquí le vamos a poner qué tipo de cliente es. Bueno, pues nada más hay una clasificación que es cliente, el estado civil, el régimen de bienes, el nivel de estudios, el tipo de vivienda, los años o el tiempo que tiene ahí la vivienda, ¿sí? El motivo de ingreso, por qué está ingresando aquí en nuestra entidad y el medio por el cual se enteró. ¿Sí? Aquí le ponemos. Y ya después de eso llenamos la parte del trabajo. Si el cliente tiene negocio propio, pues nada más lo marcamos aquí y le ponemos que no trabaja en ninguna empresa. Pero si el cliente no tuviera negocio propio y trabaja en alguna empresa, nosotros podemos con este botón dar de alta a la empresa donde trabaja, porque pues obviamente de inicio no la tenemos. Entonces aquí podemos dar de alta a la empresa. ¿Sí? Nos lleva un catálogo donde podemos agregar la empresa. Sí, aquí le ponemos dónde está la empresa y la registramos, ¿no? Le decimos que está en Celaya y la colonia. Estos campos son opcionales, los dejamos vacíos. Registro yo aquí la empresa donde trabaja, cierro esta pestañita y aquí ya me aparece para seleccionar la empresa en donde trabaja este cliente, ¿no? ¿Cuál es el puesto? El teléfono de trabajo también es opcional. En este caso lo voy a llenar para que se vea un poquito de información. ¿Sí? Ahí le ponemos el ingreso mensual. Los dependientes económicos. Y en un dado caso, si tengo las edades de los dependientes, lo puedo poner y si no, lo dejo vacío. Después llenamos la parte del cónyuge. Si el cónyuge ya fuera cliente de la entidad, puedo yo buscar a ese cónyuge. Creo que hace ratito buscábamos a una cliente que se llamaba Mayra. Vamos a suponer que Mayra fuera la cónyuge de este nuevo cliente. La busco y la selecciono y de esa manera ya la relaciono. Entonces ya tengo yo la relación de que este cliente es nuevo, pero que pues su cónyuge ya era cliente de nosotros, ¿no? Aquí le complemento, al cónyuge le complemento la actividad, la empresa y si en caso de que trabajara en algún lado. Después viene la parte de observaciones y datos bancarios. En el caso de las observaciones, es un campo abierto. Ahí se puede quedar vacío o se le puede poner algo. Sí, y en el caso de los datos bancarios, la intención de aquí de los datos bancarios es que nosotros pongamos los datos de la cuenta del cliente Por si el cliente llegara a hacernos alguna transferencia, cuando apliquemos ese pago, el mismo sistema nos va a pedir los datos de dónde nos está haciendo la transferencia ese cliente. Si llegara a ser que el cliente nos hace la transferencia de una cuenta diferente, el sistema puede generar alertamientos inusuales. ¿Por qué? Porque aquí el cliente nos está declarando que las transferencias nos las va a hacer de una cuenta y resulta que nos la hace de otra, ¿no? Si coincide, pues no va a haber problema, pero si es diferente, nos va a generar alertamientos inusuales que también igual vamos a ver ya cuando veamos lo del módulo de prevención de lavado de dinero. Entonces aquí le ponemos, por ejemplo, la sucursal, el número de cuenta, la clave interbancaria. Creo que es así, más o menos. Y el banco. Entonces aquí le llenamos los datos de la cuenta de banco de donde el cliente nos va a estar haciendo las transferencias cuando nos pague el crédito. Si tenemos la foto del cliente, es decir, que se la hayamos tomado con una cámara digital, un teléfono celular o que hayamos escaneado su foto, esa foto la podemos cargar aquí al expediente para tenerla visible. Si no la tenemos, no hay problema. Y llenamos acá la parte del perfil transaccional del cliente, es decir, normalmente cuando el cliente se da de alta, pues nos hace una declaración de ciertos datos, donde, bueno, entre ellos viene la ocupación actividad, que es el catálogo que veíamos. Aquí ya le ponemos la actividad en base a ese catálogo que le corresponde. No sé, vamos a ponerle, por ejemplo, aquí nada más este. Un nivel de riesgo que aproximado que va a tener el cliente. Este catálogo de niveles de riesgo, igual también cuando veamos el módulo de prevención, vamos a poderlo ajustar a las políticas que ustedes tengan. Sí, los montos estimados de colocación que vamos a tener con el cliente para que si el cliente los excede, pues nos genere alertamientos inusuales. Sí, los montos de operaciones o pagos que el cliente nos va a realizar. Normalmente son mensuales, pero igual si se quiere determinar que son anuales, lo podemos hacer. La base o la periodicidad que vamos a trabajar con el cliente, normalmente si le vamos a entregar créditos cada 30 días, cada 180 días, etcétera, ¿no? Voy a poner 90 días. ¿Qué tipo de operación vamos a realizar con el cliente? Normalmente son pagos de crédito. La naturaleza de esos movimientos, pues son deudoras. El origen de los recursos que está utilizando el cliente para pagarnos y el destino de los recursos, es decir, cuando nosotros le demos crédito, hacia dónde va a ir ese dinero. ¿Sí? Si va a realizar operaciones en efectivo, los montos aproximados de operaciones en efectivo que va a realizar, igual para que si los excede, pues el sistema nos genere alertamientos. Y en un dado caso, si ya hicimos alguna consulta o detectamos que si el cliente está en listas, aquí lo podemos clasificar. Entonces, ya que hemos llenado todos estos datos de las diferentes pestañas, únicamente le damos guardar. Vamos a ver que no marque ningún error. Sí, y aquí nos deja ya el cliente. Dentro del mismo listado que tenemos ya ahí, ya nos deja al cliente nuevo que dimos de alta. Y con eso, pues ya podríamos pasar a los siguientes módulos, que sería aperturarle líneas de crédito, disposiciones y demás, porque ya está activo. Pero bueno, antes de ir a eso, vamos a complementar las opciones que están aquí. Si fuese el caso de un cliente de persona moral, presionamos este
Una
botón.
pregunta antes,
Sí.
Juan Carlos. En el caso de toda la información que se capturó para persona física, ¿existe una especie de impresión que nos pueda, como cuestionario para nosotros, o un checklist para sacar toda la información e irla llenando lo que se requiere?
Sí, mire, normalmente cuando ya se da de alta del cliente,
Ajá.
se pueden generar unos formatos, es decir, con esta información del cliente, puede yo generar un formato de solicitud de ingreso. No recuerdo si está cargado, no creo que no está descargado. Voy a tomar la nota para cargárselos y verlos en la próxima sesión. Pero normalmente sale un formato aquí, donde todos los datos que capturamos del cliente, pues ya nos salen ahí impresos, ¿no? O algún formato de conocimiento, es decir, cuando damos de alta al cliente para cuestiones de PLD, pues nos piden que generemos un formato de conocimiento del cliente, donde viene toda esa información del cliente que capturamos, y si hubiese información faltante, pues nosotros ahí podemos marcarla o dar a notar para que se resalte que el cliente no la proporcionó o no la tiene por alguna situación o no la tenemos dentro de la base de datos. Entonces, ahí es donde podríamos generar ¿cómo se llama? Esos formatos que usted dice, ya sea en una solicitud de ingreso o en el formato de conocimiento del cliente.
De acuerdo.
Ok, entonces ya que tenemos dado de alta aquí al cliente, si es la necesidad es que le corrijamos algún dato, lo vamos a poder seleccionar y presionar el botón de editar o con doble clic. Al momento que hacemos eso, pues el sistema nos abre exactamente la misma pantalla y vamos a poder nosotros corregir entre los campos el dato que necesitemos. Por ejemplo, si el número de identificación le faltaron 2 dígitos, nada más se los tecleo y lo vuelvo a guardar. Y ya el sistema me hace la actualización del dato. Ahora, hay muchas veces que, por ejemplo, el cliente, sobre todo en el caso del domicilio, va cambiando. Es decir, a lo mejor yo tengo este cliente que ahorita pues me dice que vive aquí en la calle Santuario 124 y demás, pero a lo mejor cambia de domicilio, entonces yo aquí le puedo corregir. Aquí le corrijo y lo guardo. En ese momento pues ya tengo actualizado el dato y no hay ningún problema, ¿no? Pero el mismo sistema lleva una bitácora para nosotros poder identificar qué datos tenía el cliente anteriormente y qué datos tiene ahora. Los datos de ahora, pues no hay problema, los podemos ver ahí en el expediente, pero si yo quisiera saber qué datos tenía el cliente o qué datos le han cambiado, tenemos este botoncito que dice Log Expediente. Aquí lo que el sistema va a hacer es que cada vez, desde el momento que se da al cliente y cada vez que alguien le corrija algún dato, el sistema va a generar un registro donde me va a decir en qué fecha y en qué hora le hicieron esa corrección, qué usuario fue, y acá adelante me va a resaltar los datos que le cambiaron. Por ejemplo, aquí me generó un registro donde me resalta que lo que cambió fue el número de identificación y acá me generó otro registro donde me resalta que lo que cambió fue la dirección. Entonces, si por alguna situación alguien o algún usuario le cambia o le corrige algún dato al expediente, siempre vamos a tener la posibilidad de saber en qué fecha, en qué hora y qué usuario fue el que lo hizo mediante esta opción de log expediente. Igual esa bitácora la vamos a poder pasar a Excel. Sí, o bien desde aquí mismo, aparte de que nosotros le capturamos toda su información general en cuestión de datos, nosotros vamos a tener un checklist en esta opción que dice documentación, sí, donde el sistema me va a mostrar un listado de los documentos que normalmente se le piden al cliente cuando se da de alta. Sí, por ejemplo, aquí tenemos el comprobante de domicilio, la CURP, el estado de cuenta y su copia de identificación. Entonces, esta pantalla la puedo yo utilizar para decirle, a ver, ¿sabes qué? ¿El comprobante de domicilio ya me lo entregó? Sí. ¿La CURP también ya me la entregó? Sí. ¿Su identificación también ya me la entregó? Sí. Ok. Entonces, ya de esa manera nosotros aquí podemos ver que estos documentos el cliente físicamente ya los entregó. Pero, ¿qué pasa si aparte de que los entregó físicamente, esos documentos yo los quiero cargar aquí? Yo puedo hacerlo porque tengo acá, por ejemplo, tengo esta CURP, ¿sí? Que descargué de este cliente. Si yo quisiera este documento cargarlo aquí, en esta parte donde está su CURP, puedo seleccionar yo este registro y decirle que voy a capturar o cargar un documento. Lo presiono y el sistema me pide que seleccione en dónde está ese documento. Yo lo selecciono, ¿sí? Y al momento que lo selecciono, el sistema lo carga a la base de datos, de tal manera que ya se queda ahí almacenado y cualquier otro usuario que entre aquí al checklist de este cliente va a poderlo visualizar únicamente dándole clic y dándole ver documento. De hecho, ahorita, por ejemplo, si usted con el usuario de Isaac que está dentro, si entra esta parte de promoción y expedientes, ahí en este cliente que está aquí, le da documentación y luego le da en CURP y le da ver documento, le debe de desplegar el documento que yo digitalicé. Sí, de tal manera que ya con eso tenemos lo que nosotros conocemos como expediente digital, es decir, que todos los documentos que nosotros le pidamos al cliente, nosotros los vamos a poder cargar aquí en la base de datos y van a quedar ahí almacenados para que puedan consultarlos en el momento que se requiera, ¿no? Si yo le doy, por ejemplo, aquí ver documento, me abre el mismo documento que yo tenía allá descargado en un archivo, me lo abre sí, igualito, ¿no? Tal cual yo lo digitalicé, así es como lo abre. Entonces, cualquier documento que necesitemos lo vamos a poder cargar. Ahora, este checklist, pues es un checklist propuesto de nuestra parte. Si ustedes dicen, ¿sabes qué? Es que yo aparte del comprobante de domicilio, la CURP, le pido acta de nacimiento, acta de matrimonio, etcétera, pues nos dicen y nosotros agregamos en el listado esos documentos para que aparezca el checklist en base a la información o a los documentos que normalmente ustedes le piden, ¿no? Si son los que están, pues así se queda y no hay ningún problema.
No, sí son algunos más. Falta ahí, como tú dices, el acta de nacimiento, acta de matrimonio, la constancia de situación fiscal, no sé si viene ahí. Y bueno, pero ya igual te los mando por correo, que es los que hacen falta que necesitamos.
Ok, sí, entonces para eso nos serviría este botoncito de checklist. Sí, entonces ahorita hemos visto estos botoncitos: actualizar, buscar, nueva persona física, nueva persona moral, editar, documentación, lo que expediente, nos falta este de cuentas y relaciones. Creo que todavía alcanzamos a verlos, vamos a verlos. Este de cuentas, lo que nos va a permitir es que nosotros, al momento que el cliente se dé alta, podamos aperturarle algunas cuentas que va a utilizar el cliente. Estas cuentas van un poquito relacionadas a lo que maneja de crédito, pero son las cuentas que hacen referencia, por ejemplo, a la garantía líquida o algunas comisiones que se le van a cobrar al cliente. Igual lo menciono, ya que vayamos avanzando, vamos a ver cómo las utilizamos, ¿no? Pero para eso nos serviría, para aperturar las cuentas o contratos que necesitemos ahí para el cliente en términos de garantía líquida, comisiones y algunos otros conceptos que se le cobren adicionales al crédito. Y este de relaciones nos va a servir porque muchas de las veces, sobre todo ahí para la parte de prevención, nos pide que especifiquemos, tanto en personas físicas como morales, las relaciones que hay con este cliente, en términos de beneficiarios, referencias, relaciones como tal, propietarios reales, proveedores de recursos, accionistas, etcétera. Pues aquí cuando damos de alta al cliente, al presionar este botón, nos lleva una pantalla donde nosotros podemos agregar esas relaciones. Si yo para este cliente me declara que tiene un propietario real, un proveedor de recursos, pues yo lo registraría aquí, ¿no? Aquí con estos datos. Si ese proveedor de recursos o ese propietario real ya es cliente, pues nada más lo busco y lo selecciono. Vamos a tener que ese proveedor de recursos, pues no sé, a lo mejor es Sergio Ramírez Patiño. Lo selecciono y al momento que lo selecciono, ya el sistema me va a llenar todos los datos que se refieren a ese cliente. Aquí el número de FIEL, aquí vienen los nombres, la fecha, la edad, el domicilio, qué tipo de relación es. Ah, pues aquí yo le pongo, sí, es propietario real, perdón, aquí se me perdió.
Mira lo que
relacionadas.
No tiene patas de aquel lado.
Aquí está, proveedor de recursos. Sí, aquí yo le pongo que es proveedor de recursos. Bueno, no le pongo el parentesco, a lo mejor le pongo que es conocido. No hay porcentaje porque no es ningún tipo de accionista ni nada por el estilo. Después acá en la parte del domicilio, acá ya me jala su domicilio. Puedo yo complementar los demás datos. Y en la parte de trabajo ya me jala la ocupación. Entonces ya aquí yo agrego al proveedor de recursos. Ah, ok, aquí tengo un problema con la, ¿cómo se llama? Cuando se envía un correo. Déjeme nada más quitarlo porque como lo estoy agregando, me está marcando ahí un error nada más con la ñ. Ok, ahí me cerró la sesión, déjeme abrirla acá. Ahí otro dato que le voy a encargar aparte del checklist, es el correo del oficial en cumplimiento, porque ahorita tengo uno y me marcó ahí un error, pero que vamos a necesitar parametrizar para que los alertamientos pues le lleguen a ese oficial en cumplimiento.
¿Sí? El de oficial de cumplimiento.
No me ha mandado el contador el...
¿Cuál es tu correo de oficial de cumplimiento? ¿El de G.García?
Espérame, ¿qué?
Que el correo de oficial de cumplimiento tuyo es G.García. Sí, está. Déjame, te lo paso de una vez, te lo voy a poner aquí en el
chat. Ah, ok. Para ir tomando nota. Bueno, igual aquí nada más para complementar, en esta parte es donde agregaremos todo ese tipo de información de las relaciones. Igual recalcábamos, nada más relaciones como beneficiarios, referencias, propietarios reales, proveedores de recursos, accionistas, etcétera. Aquí los agregaríamos para que esté completo el expediente del cliente. Y nada más por último, en esta barrita de botones, pues estos botoncitos que tienen aquí el simbolito de PDF son precisamente para que salgan formatos que normalmente se emiten cuando el cliente se da de alta. Si se fijan aquí todavía no nos hemos metido con líneas de crédito ni nada por el estilo, pero cuando se da de alta el cliente, pues se le puede generar un formato de solicitud de ingreso un formato de checklist, un formato de aviso de privacidad, un formato de conocimiento del cliente. Una vez que lo damos de alta, lo seleccionamos, presionamos el botón y ya el sistema nos genera el formato, ¿no? Igual ahí, con respecto a los formatos, confirmo con usted, digo, no le pregunté a Raúl la verdad, pero no sé si ya le enviaría los formatos que normalmente manejan ustedes para cuando dan de alta clientes o otorgan créditos de formatos de solicitudes, pagarés, contratos, de plan de pagos, etcétera.
De hecho, tenemos, sí le habían dado un correo, pero no me contestó. Me imaginé que había que esperarnos a esto, pero los
Okay.
voy haciendo y te los envío. No sé cómo los ocupas tú, porque los tenemos todos en Excel, la mayoría, si los quieres así o en PDF o cómo los ocupas.
No, si gusta mandarlos así en Excel para que y ya si hay algún detalle o que no podamos tomar la información, ya le decimos, pero igual ahorita para no hacerlo trabajar, nos lo manda así como está en Excel y ya de ahí le decimos, ah, ¿sabe qué? Pues mira, lo voy a molestar que me lo genere así, vas a, y si los podemos tomar así de Excel, pues ya no los ponemos ahí a trabajar doble.
Una pregunta, fíjate que se me cerró
¿La sesión?
la sesión, pero se me olvidó cuál es el usuario, ¿cómo queda?
Queda como. A ver, déjelo, lo muestro acá. Queda como agro, perdón, guión bajo, Isaac.
Ah, es que le había puesto guión medio, pues no entraba. Agro, guión bajo, Isaac, ¿verdad?
Y el password que yo le asigné es 123, pero igual ahí en el módulo de inicio lo puede cambiar cuando usted guste.
Okay, de acuerdo.
¿Sí? Bueno, entonces nada más regresando acá un poquito a promoción expedientes para complementar y terminar esta sesión. Entonces, estas serían las opciones que tenemos acá en el sistema para dar de alta a los clientes nuevos, modificar algunos que tengamos, cargar su checklist, ver su bitácora y cargar toda la parte de relaciones que corresponden al cliente o emitir algunos de los formatos que normalmente se generan cuando el cliente se da de alta. De los clientes que ya están de hacia abajo, del 149 hacia abajo, que son los que le mandaron ustedes a Raúl. Cuando ya nosotros terminemos la parte de capacitaciones, yo voy a borrar este cliente para que no les meta ruido ahí con su información real. Pero de los que están hacia abajo, esos ustedes pueden ya ver los datos que Raúl cargó. Por ejemplo, este de Puente Montes Jesús, lo puede editar y ahí puede ver los datos que Raúl le cargó al expediente, ¿sí? Todos los datos que le cargó, datos generales, datos de domicilio, etcétera. Si algunos de ellos están incorrectos o les falta, puede complementarlos o corregirlos y darle guardar. De esa manera, pues ya va a quedar actualizado el expediente de cada uno de esos, de esos clientes, ¿no? Entonces, esa parte sí la pueden hacer si lo desean. De esos clientes que ya están ahí, si ven que hay algún dato erróneo o dato mal, lo pueden corregir o si faltan datos, los pueden ir complementando. Ya eso ya se va a quedar así. Lo único que yo voy a borrar ya que terminemos, pues va a ser este cliente de prueba que yo tengo aquí, ¿no? ¿Sí?
De acuerdo.
Entonces ya me pasó acá el correo, ¿verdad? Déjeme anotarlo.
Sí.
Entonces es g.garcía arroba agro.mx. Okay. Ese para la próxima sesión ya lo voy a tener cambiado en los alertamientos que normalmente genera el sistema para que ya esté ahí parametrizado y podamos ir avanzando. Entonces, bueno, nada más en resumen para terminar, entonces vimos la parte del módulo de inicio, que son catálogos que se requieren ahí para que el sistema funcione, y en la parte del módulo de promoción y expedientes, vimos cómo dar de alta al cliente con todos sus datos generales, cómo modificarlo, actualizarle algún dato. Ya posterior a eso, pues ya vamos a complementar con las demás opciones, ¿no? No sé si haya dudas, haya comentarios. Igual si fui muy rápido, también me lo mencionan para en la próxima sesión, pues ir un poquito más pausado.
No, está bien. De hecho, ya con esta fase, esta parte que nos diste, lo vamos a revisar bien para que todos los clientes estén correctos. Los checamos para que en la siguiente sesión, bueno, pasemos ya con datos que estemos bien seguros que están correctos y para la siguiente fase.
Ok, bueno, pues entonces igual el día de hoy quedaríamos hasta esa parte. Si hay
Ajá.
dudas, hay comentarios, pues aquí vamos a estar a sus órdenes ya posterior a que terminemos la sesión. Y entonces ya nada más por correo, en cuanto usted tenga oportunidad, me manda el checklist de documentos y me confirma a qué horas iniciaremos el próximo lunes para yo estar al pendiente.
Claro. Yo creo que seríamos más o menos a la misma hora, a las 10, 10 y media.
Ah, ok, entonces para tomar nota y ya un poquito antes enviarle el link para podernos conectar.
Ok, de acuerdo, nada más una pregunta. ¿Tu correo es presentarla?
Sí, déjeme, se lo pongo aquí en, ¿cómo se llama? En el chat para que lo copie de ahí. Es j.carlos.n.o@gmail.com. Ahí está, mire.
Carlos n.o@gmail. Sí, para estar viendo los formatos que tenemos. Y cualquier duda, podemos checarte, mandarte dudas así sobre el WhatsApp o por correo.
Sí, aquí mismo ya le puse mi teléfono celular. Igual ahí con toda confianza, a la hora que guste, me puede mandar mensaje, me puede marcar, no hay ningún problema. Sí. Bueno, entonces eso sería todo por el día de hoy. Ya nos estaríamos contactando nuevamente ahí el próximo lunes en la hora que comentó. De todas maneras, cualquier duda o comentario, le digo, nosotros el día de hoy estamos aquí hasta las 2, luego de 4 a 7, y es muy probable que el día de mañana trabajemos mediodía. Ya de ahí seguramente pues regresaríamos hasta el lunes.
De acuerdo. Ok.
Bueno.
Sí. Cualquier detalle que estamos molestando.
Ándale, pues aquí vamos a estar a sus órdenes y bueno, ahí mucho gusto con las demás personas que estuvieron en la reunión.
Gracias.
Hasta
Gracias.
luego, que estén bien.
Hasta luego.